Las 12 y 12 minutos, y ocasión desperdiciada de hacerlo a las 12, 12 minutos y 12 segundos, pero bueno, es bonita hora también para saludar a Charly Mito. Hola, Charly.
Hola.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues muy contento, muy bien.
Nosotros también, de tenerte por aquí, y además metidos por Beach Boys, que siempre da como subidón, que sí. No sé si es porque te gusta, o porque tú lo vales, o porque hemos elegido este temazo, porque vamos a hablar de punto de cierta locura musical,
¿no? O por el que dieron
en La Ola. No estaba Brian Wilson, pero bueno, hoy vamos a hablar un poco de esos genios que, pues por ejemplo, Brian Wilson es un genio, pero también digamos que se le diagnosticó esquizofrenia, es bipolar, ¿no? Problemas de salud mental, ¿no?
Sí, hoy vamos a tenerlo todo muy hilado por lo que veo, porque en un rato viene Dani Martín, que en su momento fue parte del Canto del Loco, aunque lleva mucho tiempo ya trabajando como Dani Martín. Belandia llega en la recta final y quiere hablar de catarsis para acabar con los ataques de estrés. Entonces esta hora va a ser un poco como terapia, ¿no? Y vamos por ahí.
Pero mira, otra cosa que os quería decir, investigando un poco y preparando el programa, y estoy muy contento de lo que voy a decir a todos nuestros oyentes, que no tiene nada que ver la locura con la creatividad y la genialidad.
Entonces, si tiene que ver, puede ser que tenga que ver
a
favor,
¿no? Digamos que en muchos ámbitos puede ser el musical, el artístico, ¿no? Que siempre se atribuye a la locura, a la genialidad. Pues hay estudios hechos en Australia que dicen que no tienen nada que ver, y me parece que hace un favor a todos esos artistas, ¿no? Que es mucho trabajo, mucha constancia, que luego es verdad, y sí dicen que, claro, si tú te cortas una oreja, en ese calado, en esa psique colectiva, pues se recuerda más que igual las grandes virtudes de otros artistas. No,
claro,
igual es más la historia,
la
leyenda.
Sea, tendemos a recordar más.
Estamos hablando de Van Gogh,
eso,
¿no?
Sí, ahora. No, la otra oreja.
La oreja de Van Gogh.
Claro, sí, es verdad, que tendemos a recordar las pequeñas
cosas.
Oye,
¿que fue novieta de este hombre, de Dani Martín?
Yo creo que sí, pues no sé, hemos tenido esta conversación, pero como no llevamos mucho ese tema de...
No, la parte de Crónica Rosa la tenemos ahora muy dejada.
La tenemos muy abandonada, pero igual es verdad que siempre...
Sí.
Nos dicen por ahí, que siempre sienta bien escuchar esta canción. Claro. Bueno, tenemos nuestro aparato, el conector de Cracovia. No sé si podemos empezar ya a calentar motores.
Calentamos motores, por supuesto.
¿O cómo va? Porque digo que nunca sé si vamos a ir ya.
A ver a dónde vamos.
Tenemos que concentrarnos para ver
nos toca, qué loco maravilloso nos toca, qué nube visitamos, porque siempre sabemos ahí, no sabemos a quién vamos a conectar, ¿no?
Pues dale, arranca.
3, 2, 1, Cracovia.
Love you so much, Charlie. ¿En qué nube estamos? Bueno, nos hemos colado en una nube llena de dibujitos, de ilustraciones, muy tuya, sin ser tuya, claro, porque aquí ya sabemos que el conector nos lleva siempre a la nube de alguien fallecido.
Sí, recién estrenada, porque tristemente falleció, si no me equivoco,
el 10 de septiembre.
Daniel Johnston. Es muy conocido, es muy popular en Estados Unidos dentro de ese underground, y siempre le arroparon bandas como Sonic Youth, Nirvana, incluso Bowie, Tom Waits, le valoran mucho, y es uno de los reyes del lo-fi, de grabaciones en su casa. También fue diagnosticado de esquizofrenia y bipolar, y tenía brotes psicóticos. Venía de un contexto y una familia muy americana, muy cristiana, y entonces él pensaba salvarnos y tenía conversaciones con el diablo, tenía dentro de esas psiques, esos brotes.
Sí, digamos que oía voces, ¿no?
Pero luego dentro de su obra, todo lo que puedes escuchar de él, esas caseras que hacía y repartía, que es por lo que se hizo famoso, pues están llenas de ternura, ¿no? Y de una sensibilidad pues abrumadora, ¿no? Como la canción que estamos escuchando.
Y luego también nos has enseñado hace un momento uno de sus dibujos.
De sus grandes dibujos, que es una rana venida del espacio, que creo que
sí, por eso, pero yo pensaba que lo de la rana no lo había pillado, pensaba que era un pequeño marcianito, ¿no?
Sí,
es como, pero una rana como si tuviera los ojos como un caracol, ¿no?
Yo creo que si nuestros oyentes investigan y no conocen un poco la obra musical, quizás conozcan la de los dibujos, porque son muy característicos y muy reconocibles.
Daniel Johnston,
una maravilla de hombre.
Y se encontraron con esa rana y con mucha música también, como estamos escuchando.
¿Y a partir de ahora?
Un caso, y me gusta mucho siempre hacer estos guiños, la relación que puede haber entre Daniel Johnston y Euskadi.
¿Ay?
Y viene de un regalo de un asturiano que se llama Nacho Vegas, que hizo una adaptación de su canción Devil Town, y hizo la canción Ciudad Vampira. que si queréis la escuchamos y luego hablamos de ella.
Uh-huh. Vale.
Vivo en la ciudad más triste que jamás una mente triste pudo imaginar. Vivo y no concibo escapar.
Vivo en la ciudad más triste y no consigo escapar, es muy chulo.
De Bruaren irían, bici, ninchen, ¿no? Que, y vamos a mandarle un reto a nuestros oyentes, a ver si saben. Iño, diles tú, a ver.
No, no, es que hemos escuchado, claro, al principio estábamos, y supongo que nuestros oyentes estaban diciendo, ha hablado de un asturiano, Nacho Vegas, y de repente que estamos escuchando cantar en euskera. ¿Quién canta ese, bueno, esa entradilla, digamos, de la canción?
688-840-840.
Ahí está.
Siempre me toca.
¿Quién es esa voz femenina que introduce el tema Ciudad Vampira de Nacho Vegas?
Bueno, pues Ciudad Vampira está chula.
Y les podemos decir que no es fácil encontrarlo. Que las tres.
¿La canción habla de Gijón o de un Gijón particular?
Yo creo que sí, que habla de Gijón, de creo que... Si no me equivoco, Nacho Vegas es de Gijón, ¿no? Y habla de Devil Town, porque claro, dentro de esas visiones de Daniel Johnston estaba eso de que estábamos poseídos por el demonio, esos brotes psicóticos, y él huía y luego lo reflexionaba y las cantaba en sus cassettes, ¿no? Que igual al comienzo, que es lo que estábamos comentando con Íñigo, que ese lo-fi, ¿no? Como suena, emulando un poco las grabaciones caseras de Daniel Johnston.
Sí, es un poco casera, ¿no? Que es esa,
de esa incógnita
chula.
Cantante que estamos preguntando.
La cantante, cuéntanos quién es. Vamos a dar el salto a otro mito. Vamos a saltar de aquí a Nirvana. ¿O
sí, porque
vamos?
Citabas antes también a Nirvana, ¿no?
Pues mira, Daniel Johnston era conocido, digamos, tenía ya su... Se conocía popularmente en Estados Unidos porque había aparecido un momento en un fragmento de MTV, pero lo que fue el pistoletazo de salida fue en el 83, cuando Kurt Cobain empezaba a aparecer en las imágenes de promoción de su disco, el Smell Like Spirits, ¿no? El Nevermind, con una camiseta con un dibujo de Daniel Johnston. Entonces todo el mundo se preguntaba, ¿quién ha hecho este dibujo? Y a raíz de eso... Todas las discográficas, todos investigaron y querían a Daniel Johnston en su productora, ¿no? Y este hombre estaba dentro de un manicomio porque había tenido grandes brotes psicóticos y estaba hospitalizado.
Ya, igual sentía cierta empatía, ¿no? Porque pero bueno, entiendo que Kurt Cobain fue un tipo triste, ¿no? Que
admiraba
no
a Daniel Johnston su obra, las cassettes, conocía perfectamente la obra que había realizado en la época de los 80 y, pues bueno, era un gran fanático. Es que luego también se suman a esta lista, pues David Bowie... Tom Waits, Pearl Jam, Eddie Vedder.
Como fans.
Como
de
fans
Daniel.
Totales de la obra de una persona que se dedicaba a repartir cassettes a lo largo de Estados Unidos y era como el saludo Nashville, que es de Mr. E, de Hills, que es toma, te doy mi cassette, ¿no? Una manera de promocionarse antes de que existiese, pues estas streaming como Spotify o cosas así, ¿no?
Antes de que hubiera en Instagram posibilidad de decir, claro, salgo hoy en Spotify.
Y lo tenía muy preparado, unas campañas de marketing increíbles, porque encima. Vamos a escuchar igual Nirvana y luego os comento otra cosita.
Control your face.
Seguimos con Bowie, me dices. ¿Y por qué?
Claro, esta es una versión que hizo Nirvana en su Unplugged de la canción de Bowie, El hombre que vendió el mundo.
Qué mundo me falta a mí, madre
face
mía.
Face to face, cara a cara con el hombre que vendió el mundo. Y David Bowie, toda su familia, tanto su abuela, su madre y sus dos tías, tenían problemas mentales, de salud mental. Su hermano también estuvo diagnosticado de esquizofrenia. Y se suicidó a los 43 años y tiró las vías del tren, el hermano de Bowie. Siempre eso fue una cosa que le marcó eternamente a David Bowie, ¿no? El hecho de que él se pudiese volver loco. Entonces siempre jugó con eso y encontró en el arte y en la música la manera de evitar ser, porque él realmente pensaba que podía sucederle, ¿no?
Y ese gran temor. Podía ser una ruleta rusa, ¿no?
Pues dentro de todo ese universo fantástico de Bowie viene de ahí.
Oye, qué rápida es nuestra estimadísima audiencia. En cuanto has planteado el reto de a ver si reconocíamos la voz de quien hacía esa intro en la canción de Nacho Vegas cantando en euskera, bueno, pues nos han mandado mensajes y le identifican a Maite Arroita Jauregui, de Mursego. Hay quien había apostado por Enerich Furia, pero no, era en este caso Mursego quien hacía esa... Además, como decías, con ese sonido como...
Sí, rollo casero.
Grabación casera.
Ese homenaje.
Bueno, entonces tenemos el siguiente salto ya musical.
Sí, mirad, un poco lo que os comentaba. Daniel Johnston aprovechaba, bueno, más su manager, que llegó a tener un manager que repartía todas estas cassettes, ¿no? Con sus dibujinchis, pues siempre aprovechaba las giras que cuando giraban en Austin, Texas, Sonic Youth, para dárselas a Sonic Youth. Entonces Sonic Youth le tenía mucho cariño a Daniel Johnston, le invitaron a Nueva York y en una de esas noches fatídicas dentro de un brote, pues intentó estrangular al propio batería de los Sonic Youth. Vaya. Esto es Sonic Youth.
Madre mía, vivos.
Ahí estamos escuchando Sonic Youth y, bueno, descubriendo un montón de historias de este personaje. Algunas terribles, como decíamos, este incidente que a poco acaba con el batería, ¿no?, de esta banda.
Con el batería de Sonic Youth. Y luego es que tiene un montón de historias. Yo le recomiendo a la gente, mira, justo hay un documental que es El Diablo y David Johnston, que explica muy bien y está muy bien documentado, porque en esa época hay un montón de material audiovisual de él, que él mismo registraba con su Super 8, y se puede ver muy bien pues toda esa evolución, ese deterioro, ¿no? Porque luego, cuando estuvo, a raíz de que estuvo en los hospitales, tomó mucha medicación y cambió a un cuerpo mucho más orondo, más grande, ¿no?, de ese adolescente infantil y creativo que era, ¿no? Y luego, mira, el incidente que estábamos hablando con Íñigo es que fue a dar un concierto con su padre, alquilar una avioneta, y a la vuelta de ese concierto le dio un pleno brote en el aire.
¡Ay, madre!
Se creyó que era Casper, que era uno de los personajes que él quería mucho, Casper el fantasma, el fantasmita de los dibujos.
Estaba pensando, ¿sería Casper el fantasma?
Y en pleno brote y en pleno rifirrafe, pues cogió las llaves de la avioneta y las tiró por la ventanilla, ¿no?
¡Ay, Dios mío!
Gracias a que el padre era militar y tenía experiencia en ese tipo de aterrizaje forzoso, pues los dos salieron ilesos, pero bueno, que estuvieron vivos de milagro.
Sí, la verdad es que su vida es una consecución de casualidades al límite, ¿no?
Otra casualidad, otra curiosidad que hay sobre David Johnston en pleno brote, que estaba huyendo por la ciudad, ¿no? Una señora que le increpó, pues subió, pensaba que estaba poseída por el demonio y la tiró desde el segundo piso. La señora no le pasó nada, pero él volvió a ingresar en el hospital.
A partir de ese momento tiene miedo a los extraños, imagino, ¿no?
Y claro, y tampoco pudo hacer una carrera, digamos, así profesional con una discográfica de éxito, porque precisamente firmó con una, pero en esa discográfica estaba una banda a la que él le veía ya asunto raro para, bueno, su es forma de entender el mundo.
Cómo era la cabeza de David Johnston, que, o sea, justo cuando fue, yo creo que fue a raíz de lo del boom con Kurt Cobain y Nirvana, ¿no? Esa explosión de popularidad por el dibujo. Se interesaron dos productoras que le iban a cuidar muchísimo. Hicieron un contrato bestial de cuidarle, de pagarle todos los hospitales, unas giras expresamente para una persona con problemas de salud mental. Y estaban entre Elektra y Atlantis. Pero justo había firmado Metallica, un grupo llamado Metallica, por Elektra. Y dijo, estos son siervos del demonio, no quiero tocar, y van a por mí, me quieren liquidar. O sea, y entonces por eso eligió Atlantis y grabó un LP profesional que es Fan. Y sí, ya lo sacó con la casa Atlantis.
Pues no sé cuál de los discos queréis que sea el siguiente.
Pues
¿Cabeza
si queréis, sí puede ser. Vamos a hacer un homenaje a alguien muy local, que es Manolo Cabeza Bolo, que sería... No quiero comparar estas dos carreras, pero creo que es muy cercano al tema de las maquetas, que luego hablamos de ellas.
Vale, perfecto.
La, si te marchas de aquí, de mí qué será. La, si te marchas de aquí, de mí qué será. No me tomo los mocos, pero nena tú me vuelves loco. No me tomo los mocos, pero nena tú me vuelves loco. La, si te marchas de aquí, de mí qué será. La.
¿Cómo llegamos a Manolo? ¿Cuál es la...?
Pues me trae muchos recuerdos de adolescencia. Pues mira, me acuerdo es el hecho de las maquetas, ¿no? Ahora es muy fácil, te vas a plataformas como Spotify y puedes escuchar. Pero yo me acuerdo de cuando llegaban, mira, esta maqueta y la de S.A., de Sociedad Alcohólica, la primera, que era ese rollo de que no entendías nada, que no escuchabas nada, que tenías que estar preguntando a hermanos, a primos, yéndoles institutos. Y se iba, había un tráfico de cassettes de en los pasillos, increíble, con tus propios dibujos, muy estilo David Johnston.
Claro, las tulas molarían mucho más que las del resto.
Pues sí, de esos eternos enamorados que iba donde la chavala que le gustaba y te he grabado esto y he grabado unas pasteladas increíbles.
No, pero hacías dibujitos en las portadas,
sí,
seguro.
Eso es,
o sea,
cierto,
dibujas
sí.
en todas partes.
Yo me tiraba dibujando en las carpetas de toda la clase.
Qué guay.
O sea, así me fue muy mal en física y en matemáticas.
Y estos recuerdos de Manolo Cabeza Bolo.
Que le vi en el canal, cuando se hacían conciertos en el canal, que los hacía, los organizaba Juan Cardel, Muga y Quique Turmix, y era en la plena ribera, o sea, en un pabellón, y era impresionante. Y vimos a Cabeza Bolo con los Parásitos de Zaragoza.
Bueno, solo
que
faltaba
salió
Metallica.
De una furgoneta que era como en plan, Dios, ¿qué es esto ahí?
Flipando. ¿No?
Flipando en colores.
Pues solo faltaba Metallica. Decía.
Metallica les hemos citado y que él los veía como una amenaza, pero bueno, que aquí está también su sonido. No sé qué canción exactamente.
Este es el Master of Puppets y lo he cogido porque creo que a nuestros oyentes, a esos que les gusta la caña, lo van a agradecer. Está entre dos, entre sí que And Destroy o esta del Master of Puppets. Que la disfruten.
Pues ha sido un precioso homenaje a Daniel Johnston, el que eso hemos hecho, y a esta locura de algunos músicos que han sobrevivido a su propia vida, ¿eh?
Daniel, que yo creo que por los nervios estoy diciendo David, algo así que nos ha corregido.
Daniel. Bueno, Daniel. Yo creo que la mayor parte del tiempo hemos dicho Daniel. Igual él también, como oía voces, sí, pues
se
refería
a sí mismo.
Se nos,
ha
mezclado de todo.
Sí.
Muchísimas gracias, Charly Mito, ¿eh? Llévate el conector y nos vemos en breve.
Que no se nos olvide, ¿eh? Gracias, Tigua.
Eso, que tenemos pendiente un especial, no de 3-2-1, pero eso, John Alonso, que te queremos, ¿eh?
Eso es, mandándonos muchas postales.
Eso es, mandamos postales y propuestas y peticiones. Un beso, Charly.
Adiós.